Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy nos iremos hasta la conocida capital del diamante. La ciudad de los 100 canales es sin duda una de las ciudades más abiertas y liberales de Europa. Por su ambiente moderno, siempre lleno de gente joven, es un gran atractivo para el viajero. El pintoresco laberinto de canales, declarados patrimonio de la UNESCO, se considera la característica más notable de la ciudad de Ámsterdam. Debido a sus 165 canales, que juntos hacen un recorrido de más de 100 kilómetros, la divertida urbe se ha ganado el título de la Venecia del Norte. Aunque los arqueólogos datan los orígenes de la capital de los Países Bajos hacia el 1175, cuando surgió un pueblecito de pescadores resultado de construir un dique para frenar el paso del río Amstel y permitir el asentamiento, los canales ganados al mar fueron construidos en un porcentaje muy elevado durante el siglo XVII. Sí que es cierto que algunos de ellos se construyeron durante el siglo XV, pero bueno, la mayoría de ellos están construidos en la época dorada de los neerlandeses. La mayoría de los canales forman círculos concéntricos, paralelos, formando los distintos barrios de la ciudad. Puesto que Ámsterdam es bastante curiosa y despierta muchísimo la curiosidad del viajero, y de hecho he tenido muchas preguntas en el blog sobre ella y por eso me he lanzado a contaros, vamos a dividir lo que es el conocimiento de la ciudad en dos episodios. En este primero vamos a ver un poco sus barrios y qué podemos visitar, y en el segundo lo que nos vamos a centrar más es un poco en sus mercados, en sus museos, en su gastronomía, porque bueno, yo creo que merece la pena detenernos un poco más en esta ciudad que en otras que hayamos visto. Así que nada, sin más dilaciones, vámonos a fotografiar esta ciudad llena de rincones bonitos, recordando lo que decía Henri Cartier: fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje.
Want hij gaat al te boven om zijn loyale deugd. Landouwen, sloten, zeden, dagelijks spijsten de voet. Met z'n zwetige leden, de edele landman goed, daar het al bij leven moet.
La ciudad de la alegría, como muchos la llaman, contagia al visitante de una energía y vitalidad difícil de encontrar en algún otro lugar. Los edificios burgueses se mezclan con la gran cantidad de bicicletas, despertando un gran aire jovial. En cuanto a los edificios se refieren, las casas de Ámsterdam, especialmente aquellas de cara a los canales, son una de las señas personales de la ciudad. Son estrechas y alargadas debido a que en el siglo XVII los impuestos de las viviendas se determinaban en función de la anchura de las casas, de manera que todos intentaban hacer las casas, lógicamente, por lo más estrechas posibles, por lo que si veis realizar una mudanza cuando estéis allí, es muy curioso porque se realizan por las ventanas, ya que las escaleras, bueno, pues imaginaos, ante una casa estrechita es imposible subir y bajar los muebles. De ahí que en sus fachadas están inclinadas un poquito hacia adelante y tienen siempre un ganchito arriba para poder realizar la subida y la bajada de los muebles. Es una cosa curiosa, pero fijaos porque lo vais a encontrar por todas partes. Otro detalle que también llamará mucho la atención es la cantidad de placas o escudos que hay en las fachadas. ¿Y esto por qué era? Pues porque antiguamente las casas no llevaban numeración, así que las familias ponían una placa representativa con el oficio que realizaban para que la gente pudiera identificarlas. Estas casas están declaradas en 2010 por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, debido a que algunas de estas casas realmente hoy, bueno, pues ya han llegado a ser museos, ¿no? Como por ejemplo la Gelbint o la casa de Grant Quist, que están dedicadas precisamente, pues eso, a exhibir la forma de vida que allí en la Edad Dorada de los Países Bajos se tenía. Y el otro identificativo, como os comentaba antes, es, bueno, pues las bicicletas. Las bicis, tened en cuenta que en esta ciudad tienen prioridad absoluta para todo. Desde luego, es una inspiración para los defensores de este medio de transporte. Es impresionante, pero hay más bicis que habitantes, por lo que las encontraremos de todos los tipos, unas de colores muy vivos, otras adornadas con diferentes elementos y también, por supuesto, las más tuneadas del mundo. Se suele decir que los canales tienen de media unos 3 metros de profundidad. El primero es 1 metro de barro, el segundo es 1 metro de bicicletas y el tercero de agua. Y es que cada año lanchas con ganchos e imanes sacan de los canales, bueno, pues toneladas y toneladas de bicis, porque ya lo vais a ver, cuando lleguéis allí están por todas partes, se atan en cualquier sitio y claro, la mitad de ellas, bueno, pues se van al agua. Entonces, por ejemplo, vais a poder ver un estacionamiento que a mí me llamó muchísimo la atención. Es el que hay en la estación central del ferrocarril. Cuando lleguéis a la estación central vais a ver, bueno, el cúmulo de hierros y de ruedas que hay allí, que yo siempre pienso, pero Dios mío, ¿aquí alguien encuentra su bici? Porque de verdad es increíble. Bueno, y como os comentaba antes, vamos a empezar por ver algunos de los barrios de esta maravillosa ciudad. Vamos a empezar por el centro histórico, que es la parte, pues bueno, pues más céntrica y antigua de la ciudad. Normalmente, el punto de inicio para todos los que la visitamos se encuentra en la estación central de Ámsterdam. Su edificio neorrenacentista, construido entre 1881 y 1889, es obra de Pierre Cuypers, para que sirviera de puerta monumental de la ciudad. El edificio es de ladrillo rojo, con detalles de piedra arenisca, y se eleva sobre una sólida isla artificial soportada por 8.700 pilotes de madera clavados en el suelo. Es una estación, bueno, ya lo vais a ver, súper transitada, de ahí que sea el punto clave de la red ferroviaria de Holanda, y también lo es para el metro, para el tranvía, para los buses, que comunican todo Ámsterdam y todas las ciudades aledañas, e incluso se puede tomar el ferry que comunica con otros distritos de la ciudad. Al lado de la estación os podéis encontrar la iglesia de San Nicolás, que representa el pasado holandés. Es una iglesia católica diseñada por el arquitecto Adrianus Blaens, y esta iglesia se construyó entre 1884 y 1887. En el año 1999 se restauraron tanto el interior como el exterior, y la verdad es que lo han hecho con bastante cuidado y con mucha dedicación, con lo cual es muy bonita. Yo de aquí os recomiendo fotografiar sus vitrinas porque son súper chulas, y también vais a conseguir una foto muy bonita si vais hacia los canales y miráis hacia atrás. Vais a conseguir capturar esa silueta frente al horizonte de la iglesia, que bueno, pues que la verdad es que está bastante bien. En el lado este de la estación se encuentra la isla artificial, y esta isla fue construida en 1832 y es donde se alojó la oficina de correos hasta 2005, cuando fue derrumbada a favor de construir nuevos espacios residenciales y de oficinas, además de construir la Biblioteca Pública de Ámsterdam, de la que ya hablaremos en el episodio que viene, porque para mi gusto tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Aquí también podemos encontrar el Museo de Ciencias Nemo y el Museo Marítimo, pero bueno, esto será tema del siguiente episodio. Ahora nos vamos a ir hacia el centro neurálgico de la ciudad, que es la Plaza Dam. Es el lugar en torno al cual se fundó la ciudad de Ámsterdam, y en esta explanada, que es de adoquines, destaca, bueno, pues por un lado el Palacio Real y por otro lado la Iglesia Nueva. El Palacio Real sirvió como municipalidad desde 1655 hasta que se convirtió en el Palacio Real del hermano de Napoleón Bonaparte. Luego fue recuperado por el príncipe Guillermo VI de la Casa de Orange. Actualmente sirve como uno de los 4 palacios oficiales del rey Guillermo, Alejandro y la reina Máxima, donde celebran ceremonias oficiales, como por ejemplo la celebración del Año Nuevo de la Casa Real, y por eso algunas veces está cerrado al público. Este palacio estuvo en remodelación durante bastantes años, pero bueno, luego al final consiguieron recuperar ese esplendor que tenía en el siglo XIX, Y una de las cosas que, bueno, pues que más fama tiene y que mejor conserva es que tiene una colección muy completa de mobiliario y decoración al estilo del Imperio del Mundo. Y cuenta pues con unas 2.000 piezas, con lo cual pues es un sitio muy chulo para poder fotografiar, bueno, pues cositas antiguas, salones muy bonitos, así que la verdad es que merece la pena visitarlo. Por otro lado, como os decía antes, está la Iglesia Nueva, que también ha sido remodelada varias veces, sobre todo porque ha tenido muchísimos incendios a lo largo de los años. Con lo cual, con todas estas remodelaciones, pues lo que ha ido es adoptando un estilo gótico bastante bonito. Quizás sea la iglesia más visitada de todo Ámsterdam, y esta iglesia fue utilizada por la familia real neerlandesa para ceremonias de investidura, fundamentalmente. Si conseguís estar en la ciudad cuando haya un concierto, aquí os gustará muchísimo porque tanto escucharlo, ¿no?, como sus fotos son alucinantes. Y no solamente las fotos de la iglesia, que ya de por sí son bonitas, sino que vais a encontrar unas fotos muy chulas de las casas de alrededor. ¿Y por qué? Porque vais a conseguir captar unas fotos de momentos muy únicos y que no siempre los podéis conseguir. Pensad que los holandeses adoran la música de tal forma que el replicar de las campanas haciendo eco por los canales y las callejuelas han sido siempre una constante de la Edad de Oro. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues cuando en esta iglesia hay música, abren las puertas de su casa, con lo cual vais a encontrar un montón de fotos muy, muy diferentes, porque en una ciudad de este estilo pues no es muy normal que las puertas de las casas estén abiertas. Y vais a ver a veces, si hace buen tiempo, que ellos están sentados simplemente en la puerta de sus casas escuchándolo. Con lo cual, si conseguís esas fotos, serán unas fotos bastante curiosas. Aquí también vais a poder encontrar el Museo de Madame Tussaud, que bueno, pues que ya sabéis que a mí, ya os lo he dicho varias veces, los museos de cera no es una cosa que me fascine, no lo son, pero con este me pasa un poco con lo que me pasa con el de Londres, ¿no? Ha sido un museo que bueno, pues que se ha renovado, pero se ha equipado con efectos multimedia, con animatronics, con actores y extras. Entonces, bueno, pues le da un ambiente más parecido a un parque de atracciones que realmente a un museo. Entonces, es diferente, está bastante chulo y si os sobra tiempo, pues está bien. Aquí también vais a poder encontrar una de las calles peatonales más comerciales de la ciudad, que se llama Kalverstraat. Y bueno, pues, ¿qué os vais a encontrar? Pues lo que en todas partes, un montón de tiendas, un montón de ambiente y a todas horas. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar en el centro de la plaza? Pues un monolito que preside esa plaza y que en su interior encierra tierra procedente de todas las provincias de Países Bajos, pero curiosamente también tiene de Indonesia y de Brasil. Yo sí que os diría que no lo visita todo el mundo, pero a mí me gusta mucho. No os perdáis una pequeñita iglesia neogótica que fue levantada en 1848, que se le conoce como el Papagayo. Y se le conoce con ese nombre por el ave que tiene esculpida en piedra que hay justo a la izquierda de la entrada. Esta iglesia sirvió de iglesia clandestina cuando el culto católico quedó prohibido en Ámsterdam. Luego veremos alguna más de estas. Es una iglesia curiosa, además, como no se ve mucho, bueno, pues es un poquito diferente, ¿no? Aquí también vais a poder encontrar otros museos, como por ejemplo el Museo de Ámsterdam o el Museo del Templo de Venus, que fue el primer museo de sexo del mundo. Y por supuesto, si queréis tranquilidad, tenéis que acudir a un sitio que a mí me encanta y es digno de fotografiar, ¿no?, que es Benninghof. Se trata de un conjunto de elegantes casas fundado en 1346 para albergar una hermandad femenina católica laica, que son las Beguinas. Estas eran unas monjas laicas cristianas que llevaban en una vida religiosa pero sin tomar ni voto de castidad ni de pobreza. Pero ellas dedicaban todas sus vidas a cuidar a pobres y enfermos. Es un sitio súper entrañable, súper bonito y donde vais a encontrar unas fotos que merecen la pena. Aquí se encuentra la iglesia denominada inglesa, donde se pueden oír también conciertos y además gratuitos, con lo cual no os lo perdáis. En esta misma zona también podéis fotografiar una capilla clandestina que parece una casita construida de 1671 que está al lado de una casa de madera, pero que esa es de una fecha anterior, me parece que era de 1420, pero que esa no se puede visitar. Y bueno, pues en esta zona también vais a encontrar el ayuntamiento, que se levanta en una prisión del siglo XVII, y uno de los símbolos de la ciudad, que es el mercado flotante de las flores, Pero ese también vamos a hablar de él cuando hablemos en el siguiente episodio de los mercados. Pero sí que os digo que es otro sitio de esos que no os podéis perder, porque ahí vais a captar, bueno, pues la, junto con los coffee shop, quizá, lo que es la esencia de la ciudad, ¿no? Y vais a captar unas imágenes realmente increíbles, porque los colores de las flores son súper bonitos y de los tulipanes mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pero esto lo dejaremos para el episodio siguiente. Y de esta zona, si queréis una foto chula, a mí ya sabéis que esas cosas no me gusta mucho hacerlas, pero en este caso creo que merece la pena, que es la de subida a la Noria de la Plaza, porque vais a poder fotografiar esas capturas de los tejados rojos de la ciudad. Yo, de todas maneras, luego os iré diciendo también sitios que vais a poder fotografiar desde las alturas, que si no cogéis esta zona vais a coger prácticamente la misma y, bueno, pues no tenéis que estar subiendo a la Noria. Vamos a hablar un poquito sobre quizá lo más conocido, lo más bonito, lo más característico y a mí personalmente lo que más me gusta, ¿vale?, de toda la ciudad, que son sus canales, ¿no? El área del cinturón de los canales de Ámsterdam quizá es donde se concentra toda la vida cultural de la ciudad y yo creo que es lo que nos llama la atención a todo el mundo, ¿no? Ámsterdam tiene 165 canales que juntos hacen un recorrido de 100 kilómetros. Sobre estos canales se atraviesan bonitos puentes. Pensad que creo que son, como Venecia tiene aproximadamente como 500 y realmente en Ámsterdam hay más de 1000, con lo cual por eso se le llama lo de la Venecia del Norte. Y bueno, pues sus orillas están rodeadas de las casas quizá más costosas de la ciudad. Es un escenario para hacer las fotos más bonitas que os podáis imaginar de todas. Da igual en la época que vayáis, yo lo he visitado en verano y con esas flores vais a hacer unas fotos realmente increíbles. Lo he visitado en invierno nevando y a mí me ha parecido fascinante, porque bueno, en invierno vais a poder ver los canales que muchos están congelados, entonces incluso se puede patinar. En verano vais a ver ese sol increíble que parece mentira que haya y esas flores reflejadas en el agua. Con lo cual, bueno, pues aquí preparados, porque es que os vais a inflar a hacer un montón de fotos y la típica que vais a encontrar en todas partes, que no vais a tener problema de hacer, y es la típica foto que son las bicis en los puentes, reflejándose del agua, con las calles estrechas, al fondo los bonitos edificios y todo lleno de flores. Vayáis por donde vayáis, lo vais a encontrar. Para ver un poquito el tema de los canales, lo vamos a dividir en canales del norte y canales del sur, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por los canales del norte. Aquí todos tienen unos nombres dificilísimos de pronunciar, o por lo menos para mí. Así que vamos a ver si conseguimos más o menos ubicarnos. Empezamos por los del norte. Entonces, el norte de Grachtengordel va desde la zona de Brongenkarts hasta la zona de Rautwistrat. Es una mezcla de casas flotantes, mansiones, cafés, tiendas. En esta zona vais a encontrar un poquito de todo, ¿vale? El Canal de los Caballeros es quizá el más céntrico y es el que antiguamente albergaba las casas de las personas más nobles de la ciudad. Con lo cual, pues vais a ver que ahí las casas son, bueno, pues con un estilo más bonito, ¿no? Luego también podéis encontrar el Canal del Emperador, que tiene 31 metros de ancho, que este albergaba un poco la zona de los comerciantes. Este es un canal que durante el invierno, cuando se congela, se suspende por supuesto la navegación y ahí los locales, bueno, van un montón de veces a patinar. Es muy bonito para fotografiar. También vais a poder encontrar el Canal del Príncipe, que este albergaba más pues la zona esa de los almacenes y de las casas más modestas. Entonces, pues bueno, vais a ver que las casas pues tienen otra pinta, ¿vale? Para mí las mejores vistas están justo hacia el lado este. Hay un canal de esta zona que me gusta mucho, que se llama el canal el Blue March, que está en el barrio de Jordán, y para mi gusto es una de las fotos más bonitas que vais a poder hacer. ¿Por qué? Porque vais a poder fotografiar ese canal junto con un montón de casas renacentistas, un montón de escaparates de tiendas con un estilo increíble. hay bastante diferencia entre una zona y otra, ¿vale? Con lo cual, buscad un poco, bueno, pues vuestros gustos, ¿no? El canal Singel, que es muy conocido, que en su origen era un foso que defendía los límites exteriores de la ciudad, todo esto en la época medieval, junto con el Todel Luis, que es el puente más antiguo de la ciudad. No os tengo que decir que esta foto, bueno, pues es un sí seguro, ¿no? Hay que ir a hacerla. Este fue construido a mediados del siglo XVII en el emplazamiento de una antigua esclusa de ese mismo siglo. Sobre los cimientos del puente se construyó una cárcel y por eso se le conoce como la prisión del puente. Al norte de este canal podéis encontrar lo que se llama el canal de los cerveceros, que bueno, pues que también os podéis acercar a hacer una foto. Ya vais a ver que muchas de ellas, vayáis donde vayáis, van a ser bastante, bastante parecidas. Pero bueno, dependerá mucho de lo que encontréis a los lados. Otro canal bastante bonito es el de Browell Gatch, que cuenta con numerosos puentes. ¿Y por qué? Porque realmente cuatro de los principales canales desembocan en este. Entonces, a mí no solamente me gusta hacer las fotos al canal, sino luego os diré dónde tenéis que ir sí o sí, que es una foto muy bonita. Pero los canales junto con los puentes son los que realmente hacen la foto chula, ¿no? Esos contrastes de agua, piedra y tal. Entre los canales del sur se extienden, bueno, pues estos canales realmente se extienden desde Radwinstrat alrededor del río Amstel. Aquí tenéis una muy bonita foto donde confluye la calle que lleva su nombre, Radwinstrat, con el canal Singel, ya que si miráis hacia atrás hay una muy bonita vista del Palacio Real. Acordaos lo que os digo varias veces, y es que yo siempre digo que cuando uno hace una foto en un viaje debe de mirar hacia atrás también, porque seguro que se está perdiendo algo o dejando de hacer alguna foto bastante, bastante bonita. Aquí también podemos encontrar lo que se conoce como las nueve calles, que abarca un entramado de nueve intersecciones que cruzan las calles Prinsengracht, Zeckergracht y Herrengracht, y los canales de Singel. Si vais por la calle Prinsengracht, se puede llegar hasta la iglesia de Westerkerk, donde se encuentra la tumba de Rembrandt, y desde lo alto de su torre, la más alta de Ámsterdam, se divisan, para mi gusto, una de las mejores vistas de la ciudad, con lo cual deberás acercaros porque vais a encontrar una perspectiva súper, súper bonita. En esta zona también vais a encontrar, bueno, pues entre en plena amalgama de canales, ¿no? Se sitúa también un barrio muy chulo que se condensa gran parte de los negocios locales dedicados al arte, al diseño, tiendas muy vintage, que es la zona de Jens Strand. Y bueno, pues a mí esa zona también me gustó mucho fotografiar, sobre todo por sus escaparates. Quizá este vecindario es donde el ambiente, bueno, pues más alternativo, ¿no?, protagoniza, y entonces cada rincón es una foto, ¿no? Cada rinconcito tiene algo especial. Así que no dejéis de acudir a él porque está bastante bonito. También luego vais a poder encontrar en esta zona esas fotos tan típicas que veréis por ahí de las ventanas, ¿vale? Siempre están muy chulas las ventanas estas de las casas de Ámsterdam. Y también las vais a poder encontrar aquí todas de colores. Vais a encontrar también una zona en la que cada calle tiene nombre de animal, que es curioso, pero la calle del corzo, la calle del ciervo, la calle del oso. Y todo eso es una zona también muy típica, donde están, lo que os decía, las idílicas ventanas y donde los coffee shop, las tiendas y tal, están bastante chulas. Cercano a toda esta zona, os podéis encontrar ya en las aguas de la zona del Prinsengracht, se encuentra un sitio que a mí me encanta, que es la casa museo, ¿no?, de los botes. El holandés Vincent van Loon abrió las puertas yo creo que fue como en el año 97, para satisfacer un poco la curiosidad de todos aquellos que durante años le preguntaban incansablemente sobre las condiciones de vivir en el agua, ¿no? Al final, en una casa en el agua. Vosotros pensad que en Ámsterdam hay, bueno, pues más de 2.500 casas que están autorizadas, ¿vale?, dentro de los límites de la ciudad, que están autorizadas para poder vivir en ellas, con lo cual vais a encontrar muchísimas, muchísimas casas flotantes. Entre los años 1960 y 1970 vieron un crecimiento bestial, ¿vale?, de estas casas, ¿Y cuándo fue? Pues cuando realmente los hippies y los activistas políticos aprovecharon esta forma de vida alternativa. En aquellos momentos era bastante barato, con lo cual pues era una opción, ¿no? Ahora desde luego de barato no tiene nada, es bastante caro porque los impuestos son altísimos. Y vais a encontrar desde unas barcazas marineras restauradas impresionantes, con una decoración brutal, hasta casas, bueno, pues totalmente destrozadas, ¿vale? Vais a tener un poquito de todo. Sobre esto, sobre las casas flotantes, ya os contaré también en el siguiente episodio, porque hay un museo en el que habla de todo esto, de cómo empezaron y bueno, pues cuál ha sido su evolución. Dentro de las casas flotantes hay un sitio que a mí me gusta mucho, que es el Catboat, que es un gran atractivo turístico, ¿no? Este hogar flotante es de gatos callejeros. Fue una iniciativa de protección animal que comenzó en el año 1966, cuando Van Wilde empezó a coger todos esos gatos callejeros. Esto se encuentra en el centro de Ámsterdam, como más o menos a 10 minutos a pie de la estación principal. ¿Por qué me gusta esto? Bueno, pues por las fotos tan diferentes que se pueden hacer, ¿no? No es que el bote sea divino, ni que los gatos, pero sí que es cierto que esas fotos con el bote, la gente, los gatos, el agua, las casas, las flores, bueno, pues es una foto que para mí tiene mucha, no sé, pues mucho significado, ¿no? Ya sabéis que a mí las fotos de la calle me encanta y realmente si cogéis solamente el bote como lugar emblemático, porque de verdad que tiene mucha más fama de lo que pensáis, bueno, pues estáis haciendo pues igual que cuando hacemos al Palacio Real, ¿no? Hacemos una foto al Palacio Real y hacemos pues una postal. Entonces yo siempre digo que con los sitios emblemáticos intentad coger otra perspectiva, ¿no? Porque hacer una foto que hace todo el mundo pues está muy bien, pero luego, bueno, pues no sé, hay que marcar un poco la diferencia, ¿no? Entonces si conseguís este bote junto con gente, con los gatos, dándoles de comer y tal, bueno, pues conseguiréis unas fotos un poquito diferentes, ¿no? También os tengo que decir que los canales no tienen nada que ver la foto de día que de noche. Me vais a decir que como en todas partes, y sí, efectivamente como en todas partes, pero aquí quizá un poquito más. Los canales por la noche son muy bonitos, están muy iluminados dependiendo qué canal, lógicamente, porque le iluminan las casas, los farolillos. Entonces las fotos son bastante diferentes. Si queréis coger un barquito lo podéis coger, yo nunca lo he cogido, pero sí que es verdad que todo el mundo le gusta mucho hacer el recorrido por los canales. Es como muy bonito, como muy romántico y, bueno, pues quizá merezca la pena, ¿no? Yo os voy a decir dos fotos que a mí me fascinan y me parece que son quizá las mejores en cuanto a los puentes, ¿vale? Uno, por supuesto, es el puente El Mayer Gru, que es el puente de madera, que a mí me parece fascinante. Y una foto que se toma de los 7 puentes de piedra, y si podéis hacerlo, tomarlo en la hora azul, ¿vale? Porque los reflejos del agua son increíbles. Esto se hace desde la calle Requeliers-Scratch, ¿vale? Desde ahí vais a poder coger una toma donde cogéis los 7 puentes de piedra. Evidentemente, si podéis coger la foto por la mañana, por la tarde y por la noche, serán 3 fotos diferentes. Si tenéis que elegir, ya sabéis, esa caída de sol, bueno, pues sí, es realmente espectacular. Hello. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Freeze up the past and the memory of you just come running by. Bueno, y ahora lo que vamos a ir es a visitar un poquito ese barrio que a todo el mundo le llama tantísimo la atención cuando va a Ámsterdam, que es el Barrio Rojo. El Distrito Rojo de Ámsterdam goza de fama internacional por ser un sitio turístico en el cual la prostitución es legal desde el año 2000 y está expuesta a través de sus ventanales. En cuanto a todo esto, hay varias zonas, ¿vale? Pero la que vamos a ver un poquito es la de Wallen, que es quizá la más grande y la más conocida y está muy cerquita del centro de la ciudad. Es un barrio muy tranquilo, ya que para verificar que se respete el reglamento, la zona es observada por policías, trabajadores sociales y grupos civiles, con lo cual no os preocupéis que no os va a pasar nada, está llenísima de turistas por la mañana, por la tarde y por la noche, y es un sitio, bueno, pues bastante seguro, ¿no? La prostitución en Países Bajos se remonta al siglo XVI, cuando las autoridades miraban para otro lado ante los marineros que llegaban a puerto e iban en busca de mujeres. Durante las guerras napoleónicas, en lugar de condenar el oficio como se hacía en otros países, aquí comenzaron a hacerse chequeos médicos a las trabajadoras sexuales para evitar la propagación de enfermedades entre los soldados. Con lo cual actualmente pues las prostitutas se exhiben en escaparates, de cara a la calle, con toda la normalidad del mundo. Es un lugar que, bueno, aquí hay que tener muchísimo cuidado con las fotos antes de que se me olvide. Tened cuidado por varios motivos. Primero porque, bueno, pues porque hay que respetarlas, ¿no? Eso para empezar. Y realmente en la calle hay mucha gente que trabaja en esos locales y podéis tener un problema. Nadie os va a decir nada si fotografiáis lo que son los canales, los cisnes de los canales, pero no fotografiéis directamente los escaparates, porque yo sé que he visto cómo a gente le han quitado, bueno, pues sus tarjetas, y además con no muy buenas formas. Entonces, bueno, aquí sé que tenéis que tener un poquito de cuidado dónde enfocáis las cámaras. Esta zona está llena de coffee shop. La legalización de la marihuana en estos llamados coffee shop, bueno, pues también fue hace muchos años, luego se han prohibido, luego no dejan a los turistas, con lo cual aquí vais a encontrar un poquito de todo, ¿vale? A mí me llamó muchísimo la atención, no tanto ya sus escaparates, porque los habéis visto 10.000 veces en revistas, en películas, en documentales. A mí me llamó mucho la atención otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las barandillas en las casas, bueno, pues no son barandillas normales, hay muchos sitios donde son barandillas con motivos pornográficos, pero están reconocidos como patrimonio artístico, ¿no? Entonces, me pareció bastante extraño, ¿no? En el corazón de aquí, de este barrio, podemos encontrar no solamente esto, sino que vais a encontrar guarderías, iglesias, vive un montón de gente. Es curioso, ¿vale? Porque ahora sí que estamos muy acostumbrados, pero es verdad que hace unos años esto nos sorprendía bastante. A mí me sorprendió muchísimo la frase de John Green cuando dice que Ámsterdam no es una ciudad de pecado, sino que es una ciudad de libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, está curioso. En esta zona, además de lo que todo el mundo va, ¿vale?, que es a ver los escaparates, podéis ver dos edificios que a mí me parece bastante destacados. Uno de ellos es el más antiguo, que está en Oudekerk, que es conocido como la vieja iglesia, construida en 1302. Antiguamente, quienes frecuentaban la iglesia eran los pescadores, por su cercanía a los canales y al centro de la ciudad. Incluso el famoso artista Rembrandt era un asiduo visitante y sus hijos fueron bautizados aquí. Ya comentaremos también en el siguiente episodio, cuando hablemos del Museo de Rembrandt, porque es una figura muy importante y muy representativa de la ciudad. Bueno, la iglesia fue construida sobre un cementerio y a lo largo del tiempo se siguió utilizando de esta manera, con lo cual pues el suelo está lleno de tumbas, incluso además de personajes importantes. Actualmente no solamente es un sitio para admirar, sino que también funciona como sala de conciertos, de exhibiciones, recepciones, incluso bodas. Hay un evento muy prestigioso y que si podéis ir está fenomenal, que es el World Press Photo, que lo celebran, bueno, pues una vez al año y está, es una cosa curiosa. Yo he visto muchas fotos, pero nunca he ido al festival. En esta iglesia también se puede ver y escuchar los tres órganos de tubería. El más antiguo es del 1658 y el más reciente de 1724, siendo uno de los órganos barrocos más reconocidos de Europa. Yo de aquí os recomiendo, aparte de, por supuesto, lo que ya os he comentado de las cosas curiosas del barrio como tal, os recomiendo que subáis a esta torre, sobre todo si vais en primavera o verano, porque hay unas vistas increíbles de la ciudad. A mí quizás sea una de las que más me gustan. Hay otro edificio muy chulo también, que es el Museo Asterkrim, o también conocido como Nuestro Señor en el Ático, que es un templo que se construyó en un ático en una casa frente al canal, construido en 1661. Desde 1578, durante la Reforma Protestante, la religión católica estuvo prohibida en Países Bajos. ¿Os acordáis antes que hablábamos de una iglesia clandestina que os he dicho? Luego habrá otros sitios, ¿no? Pues este es uno de ellos. Vais a encontrar por todo Ámsterdam bastantes iglesias que en su momento eran clandestinas, con lo cual las puertas van a ser pequeñas o van a estar escondidas, como en este caso, que está en un ático. Entonces, pues bueno, en esos tiempos los creyentes solamente podían reunirse donde no pudieran ser vistos, así que un comerciante católico llamado Jan Hartam decidió construir esta. Y entonces, desde 1888, este lugar lo que ha pasado es que se ha convertido en un museo. Es bonita, o sea que si tenéis tiempo, subid a verla porque merece la pena. Y luego, muy cerquita de este barrio, tenemos otro, que es el barrio de Chinatown, que ya sabéis, pues un barrio repleto de olores, restaurantes, tiendas de productos chinos, souvenirs. A mí aquí hay una zona que me gusta, que es la plaza de Newmark, que es donde además funciona diariamente este mercado, y está construida pues alrededor de lo que fue una de las puertas del Ámsterdam medieval. Sobre este mercado también hablaremos en el episodio siguiente. Esta zona tiene, bueno, pues tiene cosillas que están bien para estar dentro de un barrio de Chinatown. No todo son tiendas. A mí me gusta mucho el templo Fogungan Sajewa, que es un precioso santuario budista de estilo tradicional chino, con tejas curvas y un ejército de dragones de cerámica en su fachada. El templo quizás sea el templo budista más grande de toda Europa y fue inaugurado en el año 2000, por entonces la reina Beatriz, quien se convirtió en la primera representante de Estado que apoyaría el budismo públicamente. Ah, se me olvidaba comentaros el edificio de Wan, que es el edificio no religioso más antiguo de Ámsterdam, que data de 1488. Y una vez que las murallas cayeron en desuso y fueron destruidas en el siglo XVII, se construyó esta plaza y las balanzas para pesar los productos del mercado fueron instaladas dentro del edificio. Con lo cual, el edificio, bueno, pues ha sido, os imaginaos, ha tenido una profunda renovación, ya que esas bases de madera que soportaban amenazaban con ceder, por lo que, bueno, pues lo que serán reemplazadas por unas de hierro para poder preservar este tesoro histórico. Hoy en día este edificio funciona como restaurante, pero no dejéis de ir porque es bastante, bastante curioso. Cerca de esta plaza también se sitúa la denominada Iglesia del Sur, que fue levantada entre 1603 y 1611, siguiendo los planos de Henry de Keyser, que de hecho fue un personaje que está enterrado allí. Esta iglesia fue la primera iglesia protestante que se construyó en el país. Y aquí os digo lo mismo, no dejéis de subir a la torre porque a mí aquí la foto que me gusta no es la de los tejados como tal, sino es las fotos que se pueden hacer al puente levadizo el Salstrat. Con lo cual, si justo conseguís que se eleve, encima vais a ver el arbolado sobre el canal, ¿no? Es una foto muy bonita, está muy bonita con el puente bajado, pero está mucho más bonita con el puente subido, lógicamente, ¿no? Por lo menos, no sé si más bonita, pero sí diferente. ¿Vale? Y por último, en cuanto a los barrios se refiere, para este episodio lo que vamos a hacer es ver un poquito ese Ámsterdam más literario, ¿vale? Ya sabéis que soy una apasionada de la literatura, que a veces me vais a matar con tanto libro y con tanta librería que os cuento, pero es que Ámsterdam realmente lo merece, ¿no? Hay un sitio que me encanta, que se llama la Plaza Spui, que originalmente era un cuerpo de agua que marcaba el límite de Ámsterdam hasta aproximadamente el año 1420, cuando el canal Singel fue creado como nuevo límite alrededor de la ciudad. El lugar donde se encuentra esta plaza durante mucho tiempo fue un lugar lleno de vital líquido, pero en 1882 eso cambió, cuando el lugar fue rellenado y se convirtió en la plaza que se conoce hoy en día. A lo largo del tiempo, esta plaza ha sufrido muchos cambios y en una de esas renovaciones más recientes, en el año 96, se cambió toda la configuración de la plaza de tal manera que el lugar quedó pues muy, muy reducidito para los automóviles y entonces pues se encuentra una pequeñita estatua justo en el centro que se llama el Golfillo. Esta estatua es casi el emblema de la plaza y representa a la juventud de Ámsterdam, ¿no? ¿Y yo por qué hablo de esta plaza? Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Porque está llena esta zona de librerías, están quizá las, no sé si las mejores, pero sí las más grandes, las que podéis encontrar un poquito de todo, como la Ateneu, la Nienchestu, la Selebni, hay muchas, ¿vale? Quizá el principal atractivo de esta plaza son los mercados que cada semana ofrecen a los visitantes la oportunidad de encontrar todo tipo de obras literarias o artísticas. Y es que en esta plaza cada viernes hay un mercado de libros y cada domingo un mercado de arte. A mí, como podéis imaginar, lo de los mercadillos me encanta y si ya son libros, pues no, bueno, pues qué os voy a contar. Aparte de poder comprar un montón de cosas, vais a poder hacer unas fotos muy bonitas. Ámsterdam tiene mucha gente joven, con lo cual tiene mucha gente muy inquieta por los libros, por la lectura, por la literatura. Vais a ver siempre la ciudad llena de gente, de estos mercadillos, estas librerías. Son unas fotos de la calle fantásticas. Para los aficionados a la lectura, la calle Leliengracht es una calle canal en torno a la cual pueden encontrarse preciosísimas librerías antiguas. Aquí vais a poder conseguir hacer unas fotos súper bonitas. Son sitios acogedores, con el agua casi rozando los pies. No sé, hay algunas, yo recuerdo una que se llama Himalaya, que me pareció fascinante, era como el típico rincón europeo, ¿no? Muy, muy bonito. También vais a poder encontrar librerías con salones de té, por lo cual, pues, para mí, os podéis imaginar, es como mi, no sé, la panacea para mí, ¿no? También vais a encontrar otros sitios chulos para el tema de la literatura, que es el Café Ilders. Es un lugar para visitar porque además produce muchas sensaciones, ¿no? A él acuden durante la guerra, ¿no?, los héroes de la resistencia, y hoy en día es un espacio un poco de encuentro literario, ¿vale? Es sumamente activo, hay charlas, hay presentaciones de libros, con lo cual está muy bien. Como os comentaba antes, cuando hemos hablado de la biblioteca pública, que está situada en la islita, a una poca distancia de la estación central, esta biblioteca cuenta con una superficie de unos 28.000 metros cuadrados y tiene como, no sé, como kilómetros y kilómetros de estanterías, ¿no? Quizás sea la mayor biblioteca de toda Holanda. Tiene muchísimos libros, periódicos, CDs. Fue diseñada por un arquitecto civil, Joko Enen, y el nuevo complejo tiene un espacio y una luz realmente increíble. ¿Y qué es maravilloso, aunque no os guste leer? Su azotea. Bueno, tiene un restaurante y una terraza bestiales, pero es que tiene unas vistas impresionante. Era un sitio poco conocido al principio, al cabo de los años ya está, vamos, súper, súper masificado para subir a hacer las fotos. Incluso yo hace ya tiempo que no voy, pero me contaban que ha habido épocas hasta que han cobrado por subir a la azotea, al margen de que vayas o no a tomarte un café, ¿no? Yo desde luego cuando he ido nunca he pagado. Es un sitio realmente muy bonito porque como da a la zona de los canales, pues vais a hacer unas fotos bastante chulas, sobre todo si hace solecito. Vais a poder encontrar también algunos sitios especializados, como por ejemplo Mendo, especializados en fotografía, en cocina, en periodismo, en viajes, y está bastante bien. Luego, bueno, pues vais a encontrar librerías como en todas partes, ¿no? American Book Center, todas estas, por supuesto, están en todos los sitios. Y bueno, pues ya sabéis lo que yo siempre digo, que viajar con cámara en mano nos enseña a ver nuestra forma de mirar, ¿no? Entonces, este es un sitio para descubrir vuestra mirada, porque no es una ciudad donde haya grandes edificios majestuosos, que hay algunos que están muy bien, pero es una ciudad donde descubriréis vuestra mirada fotográfica, porque está llena de rincones. Acordaos de ir hacia adelante, pero ir mirando continuamente hacia atrás, porque vayáis donde vayáis, siempre vais a hacer unas fotos muy bonitas y las vais a recordar siempre. Ahora, como siempre, yo os recomendaré unos libros que me acompañaron en mi viajecito por esta animada ciudad. Por ejemplo, me gustó mucho el libro de Ámsterdam insólita y secreta, de Marilyn Bateis, que es, bueno, pues lejos de las masas y de los habitantes de la ciudad, pues Ámsterdam guarda un poco esos tesoros escondidos, ¿no?, que solamente desvelan la gente que se quiere salir un poco del camino. A mí me gustó mucho porque es una guía un poco indispensable para los que creían que conocían bien la capital, o para los que realmente desean descubrir otra cara de la ciudad, ¿no? Entonces, está muy bien. ¿Yo qué os voy a decir? Pues que El diario de Ana Frank fue un libro que a mí me marcó mucho cuando era muy pequeñita, me gustó mucho, lo he leído infinidad de veces. Ya os contaré en el episodio siguiente sobre la visita a la casa de Ana Frank. Y esto, bueno, no os voy a contar de qué va el libro porque todos lo sabéis, pero es un libro que, por supuesto, merece la pena. Hay otro libro que está muy bien también, que es La joven de la perla, que es una relación secreta entre un pintor holandés y su sirvienta. Entonces, más que realmente la novela como tal, pues habla mucho de la ciudad, entonces a mí me gustó bastante. El libro también del cuaderno de Nicolas Klein, de Jaume Benavente, hace, bueno, pues da un poco una visión bastante amplia sobre sobre una familia de origen culto. Y bueno, pues te va contando un poco cómo va viviendo por ciertos barrios del Jordán, por barrios bohemios. Entonces, bueno, pues está también bien. La Casa de las Miniaturas, de Jessie Burton, es un libro muy conocido. Es una historia de ambiciones íntimas y sueños traicionados, ¿no?, que se recrean en Ámsterdam a finales del siglo XVII. Entonces, pues bueno, no solamente vas viendo un poco la ciudad, sino que también vas viendo un poco el cómo han llegado aquí los holandeses, ¿no? Yo siempre me acuerdo una frase de Descartes cuando dice que Dios creó al mundo, pero los holandeses crearon Ámsterdam, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos libros vais a poder ver un poco su cultura y el cómo han llegado a donde están, ¿no? Porque no deja de ser una sociedad, cuanto menos, diferente a lo que conocemos normalmente, solamente ya por cómo tratan, pues eso, el sexo, el alcohol, la marihuana. Ahora ya estamos todo el mundo como muy familiarizados con todo, pero en su momento pues no lo estábamos, ¿no? Luego hay otro libro también que está muy bien, que es el de Historias de Ámsterdam, de Nestio, que el autor refleja a través de sus grandísimos paseos por los canales, con lo cual os va a dar una visión muy buena de ellos, los diferentes barrios, y la verdad es que lo hace con una precisión y con una emotividad muy chula. Entonces, a mí la verdad es que me gustó también bastante leerlo. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo paseíto por la ciudad. La semana que viene lo que vamos a hacer es hablar de, pues eso, lo que os comentaba, de sus museos, de sus mercados, porque la verdad es que Ámsterdam es una ciudad para que le hubiéramos dedicado cada episodio a un barrio, pero no puede ser. Entonces, pues bueno, os animo, como siempre, ya sabéis, a escucharnos en radioviajera.com, a bajar nuestros podcasts. Si tenéis cualquier duda y queréis comentar algo, a través de mi blog viajandoconmicámara.com, estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para poder seguir por nuestra ciudad favorita. Así que nada, que paséis una feliz semana.
Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Sobra decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. Camino, pero habrá que andarlo, así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando. decir que aún tenemos tiempo. Déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos. Eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo. Estar a gusto cerca del abismo. A contracorriente, haciéndose fuertes.